3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Enredando. Va a ser la número 499. Efectivamente, estamos ya en puertas, a puertas de llegar a la edición 500 de Enredando. Semana próxima tendrá lugar ese momento y, por supuesto, pues tenemos alguna que otra sorpresa, ¿eh? Lo que pasa es que no la vamos a desvelar, pues hasta la próxima semana. ¿Qué mejor que celebrar estos 500 programas con algún regalito para los oyentes? ¿A qué os parece una buena idea? La semana que viene daremos todos los detalles para que podáis conseguir un pequeño obsequio que queremos sortear entre los oyentes de este programa, así que os daremos todas las indicaciones para que podáis participar. Va a haber un mes de plazo, así que, bueno, pues tampoco va a ser cuestión de hacerlo todo en una semana, pero os anunciamos ya que la próxima semana daremos los detalles para que os llevéis a casa pues un pequeño regalito. Bueno, el ganador o ganadora, por supuesto. Abrimos el buzón del oyente en oyentes@enredando.net y en esta semana pues no tenemos ningún mensaje vuestro. Esperemos que esto cambie para la próxima. Animaros a escribirnos, a contarnos cualquier asunto relacionado con las nuevas tecnologías, vuestra situación, el uso que hacéis del ordenador, del teléfono móvil, del tablet, absolutamente cualquier dispositivo electrónico. Nos podéis contar lo que deseéis en esa dirección, oyentes@enredando.net. También podéis escribir si vuestra consulta va más orientada al mundo del software libre, a la dirección sl@enredando.net. Por supuesto, si tenéis algún problemilla, que la impresora no imprime, que el router no os deja conectaros a internet, que el Word no se abre bien, cualquier duda que tengáis, podéis dirigirla a la sección f1@enredando.net. Y por supuesto, a través de nuestra página web en www.enredando.net, ahí podéis encontrar el foro, el mercadillo, todas las secciones, y podéis estar en contacto con otras personas, con otros oyentes de este programa, pues en todo el mundo. Os recordamos cuál es el buzón de voz, 944833009, buzón de voz que está disponible 24 horas al día, siempre a vuestra disposición para que dejéis grabado vuestro mensaje, vuestra consulta, lo que deseéis, si queréis hacerlo. A nosotros nos gusta más porque la participación en voz como que es más cálida, ¿no? En la radio nos gusta más oír voces que tengamos que leer nosotros vuestros mensajes. Participar de la forma que más os guste, pero desde luego, si elegís el buzón de voz, bienvenido sea. Y ya que estamos con formas de contacto, recordad que estamos en Twitter, somos enredadores, @enredadores en Twitter, síguenos. Nos vamos ya hasta las encuestas. Enredando.
La informática que se escucha.
Estamos ya en las encuestas, como sabes, todas las semanas, pues aceptamos tu participación y estamos encantados de que así sea y que votes en nuestras encuestas en www.enredando.net A la derecha hay una columna con cuatro encuestas. Cada semana eliminamos la más antigua e incorporamos una nueva. Vamos ya a repasar cómo queda esta semana las encuestas y empezamos por la que nos abandona. En esta ocasión era aquella que preguntábamos cuántas veces a la semana reinicias el móvil. Bueno, pues esta acaba con empate, empate al 33% entre dos respuestas. La primera, la de ninguna vez al cabo de la semana o solo una o dos veces. Con lo cual, pues vemos que en suma, pues un 66% es la mayoría. Como mucho dos veces, ninguna, una o dos. Entre 3 y 5 veces un 25% y más de 5 veces un 8%. Te preguntamos en las encuestas si has tenido dificultades para conectarte al 4G. La mitad de las respuestas van en la línea de en mi municipio aún no ha llegado todavía. No se ha desplegado el 4G, por lo cual pues no tienes ocasión siquiera de conectarte. El 37% habéis opinado no tengo móvil o internet en el móvil. Y el 13% final sí, y aún no funciona. Así que ahí están los datos. Ahí están los datos en torno a si has tenido algún problema para conectarte al 4G. Vamos a otra de las preguntas. ¿Cuántas cuentas de email, de correo electrónico, utilizas al cabo del día? ¿Cuántas cuentas de correo electrónico revisas, bien sean de trabajo, personales, bueno, pues de cualquier tipo, ¿no? De 4 a 6, entre 4 y 6 cuentas, en torno al 55% de los votos, así que mayoría, entre 4 y 6 cuentas, más de 10 cuentas, el 22%. Y empatados un 11%, tenemos dos respuestas. La primera, no tengo email, y la segunda, de 2 a 3. Por lo tanto, ya vemos que van ganando entre 4 y 6 cuentas de correo electrónico. En tu caso, ¿cuántas cuentas de correo electrónico, cuántas direcciones de email revisas al cabo de un día? Cuéntanoslo, www.enredando.net. Y vamos con la pregunta de la semana pasada. ¿Debería una empresa poder acceder al contenido de los correos electrónicos corporativos de sus empleados? Desde luego, un asunto bastante espinoso. Si la empresa tiene derecho a poder acceder al contenido del correo electrónico que se intercambia dentro de la empresa. Ojo, no estamos hablando al personal, sino el que sea el de la empresa, la dirección de la empresa. 55% habéis opinado sí, porque le pertenecen, con lo cual entendéis que efectivamente si se usa para fines personales, un email de una empresa, pues haya esa persona, ¿no? Porque efectivamente, pues la mayoría de las personas que han votado en esta encuesta, pues consideran que efectivamente, pues eso pertenece a está dentro del ámbito de la empresa. El 33% habéis contestado no en ningún caso y el 11% final no lo sé. Y vamos con la pregunta de esta semana. ¿De qué manera sueles escuchar música en tu dispositivo electrónico? Bien sea un smartphone, un tablet, un ordenador de sobremesa, portátil, el dispositivo que sea. Pero ¿cuál es el medio por el que escuchas esta música? Te proponemos las siguientes respuestas. En streaming tipo Spotify, por ejemplo, pues un tipo Spotify. Música en streaming, nunca llegas a tener el fichero, pero puedes escuchar la música. Tengo la segunda respuesta, dice así, tengo ficheros MP3 con la música que me gusta, tienes tus ficheritos y los reproduces a tu antojo. Desde tiendas de música tipo iTunes, bueno, está bien, porque el corrector ortográfico ha funcionado muy bien y en vez de iTunes aquí pone Atunes, pero bueno, no vamos a dejarlo en los Atunes, que eso es cuestión del corrector ortográfico que ha funcionado a las mil maravillas, como podemos comprobar. Así que utilizas iTunes para la descarga de música o similares, plataformas similares. Otra de las respuestas, escucho radio a través de internet. Si te gusta escuchar radio, pues también ahí tienes tu posibilidad de votar. Una combinación de las anteriores y, bueno, pues a ratos una forma, a ratos otra. También tienes tu opción. Y por último, no escucho música en formato digital. Si globalmente ni MP3, ni streaming, ni radio online, ni ninguna manera. Simplemente, pues en el mundo offline. Así se dice, ¿eh? En el mundo offline es la única forma en la que escuchas la música. Bueno, pues tienes todas las opciones. Ahora tienes que elegir una y votar. www.enredando.net. Continuamos adelante, seguimos enredando.
Enredando.
La informática que se escucha.
Ahora es el momento de recibir a Mortanauta. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
Bueno, pues, ¿qué nos vas a presentar en la sección F1 esta semana? ¿Ha habido muchas consultas de los oyentes?
Sí, sí, ha habido un par de ellas, bastante interesantes. Una de las que me encantan y la otra también me gusta.
Pues venga.
Pero como hay que elegir, vamos a coger una.
Empezamos por ella.
Bien, nos comenta Raúl que se ha comprado un ordenador nuevo. Y bueno, y él también tenía un ordenador viejo, un ordenador de sobremesa, que tenía unos discos duros. Y entonces, al comprar un ordenador nuevo, ha ido a enchufarlos, a conectarlos también, y, ha hecho, y se da cuenta que no tiene ningún conector compatible. Nos explicamos un poquito. Bien, el ordenador viejo de Raúl tiene los discos duros IDE, que es como hace mira, unos añitos, bastantes añitos, venían los discos duros, que es una especie de una tableta, una digamos, un casillero, ¿vale? Y con un cable muy aplanado y bastante largo, y se conectaban de esa forma. Pero ya desde hace unos cuantos añitos, pues se inventó lo que es SATA.
Uh-huh.
Y entonces, pues bueno, ya esos discos duros, pues fueron cada vez a menos, todavía se venden, porque todavía existe esa necesidad de IDE, pero bueno, ya SATA es una tecnología superior y ya están desapareciendo.
Una tecnología que ofrece sobre todo más velocidad.
Más velocidad, más sencillez, ocupa menos espacios en el ordenador, tiene una serie de ventajas. El caso es que, bueno, hasta hace relativamente bien poco y actualmente sigue viniendo las placas bases, esa gran placa en la que enchufamos todos los componentes de nuestro ordenador, ya sea portátil o sobremesa, sigue viniendo pues uno o dos conectores IDE. Con lo cual, digamos que Raúl no tenía ningún problema. Sí, podía seguir enchufándolos, pero a raíz del último cambio, pues ha encontrado que ya no le viene ni uno, ni dos, más bien ninguno. Entonces dice, y no quiere tirarlos, sus discos duros, que me parece muy bien, porque yo también soy mucho de reciclar. Entonces aquí nada se tira. Entonces nos pide soluciones. A ver, si no le viene ningún conector IDE en la placa, ¿y cómo lo puede hacer funcionar esos discos duros? Porque bueno, pues tendrá información o lo querrá utilizar. O lo que va a comprar es un disco duro SATA. Entonces, bueno, pues porque cuesta el dinero, entre otras cosas. Y entonces, pues, y nos pregunta soluciones. Existen, digamos, dos productos en el mercado que le vienen muy bien. Estamos siempre hablando de sobremesa. Luego hablaremos también de otro aspecto, fuera, digamos, fuera de la carcasa, pero dentro de la carcasa. Por una parte, dentro de lo que es la placa base, tienen lo que es la bahía de expansión, esos digamos cuadrados de colores, que es una especie de alargador donde pinchamos una tarjeta. Y ahí pues sería simplemente comprar una tarjeta PCI, PCI Express, digamos, lo que encuentre con que tenga ese tipo de conector. Las hay. PCI pues están sobre unos 10 euros, 12 euros, una cosa de estas, depende de cómo la compremos y cuántos tipos de conectores, etcétera. Pero existen esos tipos de tarjetas. Nosotros enchufamos ahí, tiene un conector, uno o dos conectores IDE. También puede tener algunos conectores SATA. De todas formas, engancharíamos ahí lo que es el disco duro con un cable correspondiente, y estaría funcionando. La otra versión que existe, también por un precio muy similar, es que en vez de utilizar una tarjeta PCI y ocupar un slot, es decir, ocupar ese huequecito que tenemos para ampliar nuestro ordenador, es enchufar una tarjeta muy parecida, más pequeña, a la parte trasera de nuestro disco duro. Entonces cogeríamos ese digamos cuadradito que explico antes, que es un cuadradito alargado, pues enchufaríamos ahí una tarjeta y de esa tarjeta saldría un conector SATA que iría a nuestra placa base. Es decir, nos haría una conversión de SATA, de IDE a SATA. También, como hemos visto, es una solución muy parecida. Y alguno dirá, ¿no valdría jugar con los cables de forma que un conector fuese al otro? Pues no, así como por ejemplo en las conexiones eléctricas sí que hay conectores Molex a SATA, que también hay pequeña diferencia, ¿vale? Sí que hay problemas eléctricos, no simplemente pues bueno, sea digamos cruzar los cables para que se enchufen de la forma que les gusta al fabricante. Aquí digamos en lo de IDE a SATA no nos vale eso, necesitamos una tarjeta que nos haga la conversión. ¿Por qué? Porque son diferentes tecnologías. IDE, que estoy llamando IDE continuamente porque es el nombre más conocido, también se llama PATA, es decir, Parallel ATA, mientras que SATA es Serial ATA, dividir los datos en paralelo más los datos en serie. Que a efectos prácticos a nosotros nos da igual cómo nos vayan los datos, pero al ordenador no. Entonces, como tiene que hacer una conversión ahí de la velocidad A a la velocidad B, de la forma 1 a la forma 2, pues necesitamos una tarjeta que nos haga esa conversión. Por eso mismo, también hay una diferencia frente a la PC y frente a la que, digamos, que enchufamos por detrás, aún tiene su parte positiva y su parte negativa, es que la parte la que enchufamos por detrás del dispositivo, del disco duro o del CD-ROM, también valdrían, pues también requiere un poquito de alimentación. Es decir, por una parte, la que se enchufa en la bahía de expansión nos requiere una bahía PCI y no necesitamos más. En la otra, sí que nos va a pedir, lo enchufamos a la parte trasera de nuestro disco duro, perfecto, pero como es una placa que necesita alimentación, le vamos a tener que enchufar, por ejemplo, la alimentación de nuestra disquetera, que he visto casos, ¿vale? O algún tipo de otro de alimentación. Dependiendo del modelo, pues nos pedirá una conexión a otra. Normalmente, ese cable suelto que antiguamente llevaba para la disquetera suele venir bien para estos casos. Suele tener este tipo de conexión y de oro vale. Pero bueno, no descarto que podría ser una Moles o cualquier otra que el fabricante de la tarjeta le apetezca. Bien, con eso estaremos, digamos, dentro del ordenador. Tienes también este tipo de tecnología una pega, por lo menos yo en los dos modelos que he probado, las dos fallan de la misma forma. Si queremos que nuestro disco duro IDE sea el de arranque, el que tenga el sistema operativo, pues no suele funcionar. Por lo menos en los dos modelos que yo he probado, lo mismo en CD-ROM que en disco duro, no es capaz, digamos, la BIOS de detectarlo. Así como, digamos, una vez arrancado Windows, no hay ningún problema, habría acceso a la información de ese disco duro, pero si la queremos hacer como nuestro disco duro principal o nuestro CD-ROM de arranque, no es capaz la BIOS de, digamos, asignarle, oye, mira, ahí tienes ese disco duro, no es capaz de verlo. Entonces ahí, digamos, tenía la pequeña pega. Por lo demás, perfectamente válido.
Bueno, pues tomamos nota de ese detalle.
Eso en cuanto a digamos, dentro del ordenador. También puede ser que queramos ese disco duro solo para datos. Bueno, ya tiene unos añitos, pero será de 120, 200, hasta de 500 megas soy de IDE. Entonces puede ser que solo queramos para datos. Entonces hay soluciones fuera del ordenador que igual son un poquito más sencillas. Una de ellas es los docks. Los docks es una cajita que tiene una conexión a la red, me refiero a la red eléctrica, y normalmente un USB que se enchufa a nuestro ordenador. Entonces nosotros cogemos nuestro disco duro, o así en crudo, es decir, fuera de la carcasa y cosas de estas, y lo enchufamos al dock, a la entrada que tiene. Y mediante el USB, nuestro ordenador es capaz de verlo. Es prácticamente un pendrive, pero a la bestia. Entonces, pues bueno, eso sería una solución. También los hay para IDE. Entonces, bueno, hay, los normalmente ya son la mayoría SATA, pero también se venden que tienen IDE. Y aquí hay que fijarse en una cosita, porque los IDE, iba a decir a uno, este hombre ya me estaba hablando de cosas muy antiguas, es cierto, pero para que le pase, pues le será bastante importante este detallito, que es que no siempre en lo que es la electricidad y los datos están en el mismo sitio. Es decir, digamos que los fabricantes lo movían 2 centímetros para un lado y 2 centímetros para otro. Cuando están dentro del ordenador eso no importa, porque al fin y al cabo el cable lo puedes mover. Pero cuando ya estás en un dock, que la cosa es fija, el que se pueda mover eso que os digo de la electricidad, un poquito para la izquierda, un poquito para la derecha, os puede solventar un problema. Y no todos los docs lo contemplan. Entonces, si os interesa esa solución, pues pegarle un vistazo. Un dock suele estar por unos 20 euros, tampoco no son excesivamente caros. Y pues la última solución que vamos a dar también para fuera del ordenador es un accesorio que, bueno, ya lleva también un tiempo en el mercado, pero no es muy popular y también es bastante útil. Es, digamos, la misma historia de un dock, pero lo sacamos, es decir, es un conector, es a nuestro disco duro, lo enchufamos directamente, pero es un trozo de plástico, por no llamarlo de una forma mejor, en que tiene una salida IDE, también suelen tener una SATA, de forma que cualquier disco duro Nosotros lo enchufamos, ese trozo de plástico, lo enchufamos, aparte de nuestro disco duro, de ese trozo de plástico sale una conexión USB. Y con eso lo enchufamos a nuestro ordenador. Y por otra parte, totalmente separado, tiene, digamos, una fuente de alimentación. Con esto me refiero a que, por otra parte, tendría un enchufe que va a un transformador, que son, repito, son totalmente independientes, y de ahí saldría otro, del transformador saldría un enchufe con una conexión Molex. Conexión Molex son estas que es, digamos, cuatro enganches que son seis de colores, la que tenéis dentro del ordenador y no es SATA.
La que tiene cuatro conexiones, que normalmente el conector es blanquito.
Eso es, la que no es SATA es Molex, ¿vale? La que mola.
La más grande.
Efectivamente.
La más grande es Molex.
Y entonces tendría una conexión de ese tipo, que ya digo, de un enchufe completamente diferente, y lo enchufaríamos también de forma que ya tendría electricidad ese disco duro y ya las dos cosas por separadas. La ventaja de este, digamos, último gadget, es que es más portable que un dock. Un dock, al fin y al cabo, es una cajita, no molesta mucho, pero no la puedes llevar a un sitio para otro. Lo otro es un trozo de plástico. Si lo compras en ciertas tiendas, pues bastante mala calidad, también depende de lo que estés dispuesto a gastar. Los más baratos cuestan unos 10 euros, pero puede bueno, alcanzar los 30. Bueno, pues un plástico de diversa calidad con unas con diversas conexiones, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo uno y tiene pues un ID de 3,5, un ID de los de portátiles de 2,5, ¿vale? Los escudos pequeñitos que tenían también la conexión ID era un poquito más pequeñito, y un SATA, por lo cual pues tienes todo cubierto, todo lo que hay en el mercado lo tienes cubierto. Pero bueno, pues tiene, pero eso es un cable con un trozo de plástico, por lo cual eso lo puedes llevar tranquilamente en el bolsillo, es más portable. Depende de vuestra lo que queráis, pues os viene bien una solución u otra, ¿vale? Sin más. Yo con eso creo que Raúl ya tiene todo cubierto. Ya solo hace falta que nos diga qué tal le ha funcionado la cosa.
Muy bien, pues agradecemos a Raúl su participación en este programa y desde luego pues os animamos a todos a que enviéis vuestras preguntas, vuestras consultas, cualquier asunto que tengáis relativo a las nuevas tecnologías, lo trataremos aquí y desde luego pues Mortanauta buscará toda la información para ofreceros tanto a vosotros y vosotras como a cualquier otro oyente, ¿no?, que puede estar escuchando el programa. Pues terminamos, ya no nos queda tiempo para más, Morta.
Pues nada, si no queda tiempo, ¿qué vamos a hacer?
Terminamos y recordamos que esta sección, por supuesto, vuelve la próxima semana en Enreando, y recordamos cuál es la dirección de correo electrónico para poder participar.
f1@enreando.net
f1@enreando.net, eso es. Y por supuesto también a través del buzón de voz y de la página web www.enreando.net. Morta, muchísimas gracias, hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha. Euskadi Digital 100.4 Bilbao.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euskadi Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euska Digital? Nada, todo sigue igual. Haz que esto cambie. Da a conocer tu negocio en Euska Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euska Digital pone a tu alcance sus más de 10 años de experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301. Y si eres una pyme, pregunta por contratación directa. Una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301. O envío un email a comercial@euskadigital.net. Euska Digital, la publicidad más rentable para tu negocio.
que se escucha.
Uno de los usos más actuales y más importantes de Internet es el comercio electrónico. Quizás ya no haya mucho que descubrir, o sí, en el mundo del comercio electrónico en Internet, y hemos conocido recientemente, a mediados de este mes de octubre, el lanzamiento de Rakuten. La verdad es que se denomina Centro Comercial Online y hoy vamos a conocer todos sus detalles. Por eso vamos a compartir en los próximos minutos con Marc Vicente, CEO de Rakuten España. Muy buenas tardes, Marc.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a Enredando. Bueno, pues cuéntanos, ¿en qué consiste Rakuten? ¿Lo denomináis Centro Comercial Online? ¿En qué, cuáles son los pilares de vuestro sistema?
Pues efectivamente, Rakuten es un centro comercial, un centro comercial online, y como en todo centro comercial, lo más importante son las tiendas que forman parte de este centro comercial. Todas las tiendas y cada una de ellas tiene su propia personalidad, su propio diseño, su propia atención al cliente, con lo cual unirlas en un espacio único, sea virtual o físico, que no supone lo mismo, genera una experiencia de compra rica, más basada en el concepto de ir de compras que no ir sencillamente a comprar algo rápido sin ningún valor añadido.
Por lo tanto, pues esa idea habitual que todos tenemos de ir al centro comercial pues se traslada al mundo online con Rakuten y de ese modo pues cada cual puede ir de compras y no solo ir a por eso que necesita, sino echar un vistazo al resto de productos. Por cierto, hablando de los productos, Rakuten viene del mercado japonés, ahí es donde está el origen de esta página, de este sitio, y 142 millones de productos son los que están ahora mismo en las baldas virtuales de la tienda en Japón. ¿Cuántos hay actualmente en España y qué comparativa harías entre las dos?
Mira, primero de todo, es curioso cómo se asemejan los dos mercados, ¿no? Tanto el mercado japonés como el español. Ambos son mercados muy dominados por lo que sería el pequeño y el mediano comercio, con lo cual existe una gran posibilidad de poder ofrecer a valor a estos pequeños comercios que se tienen que desarrollar ya en un entorno global. Desde un punto de vista de producto, nosotros acabamos de entrar ahora mismo en España, pero ya contamos, justo hemos lanzado hace 3 meses, pero ya contamos con prácticamente 800.000 productos a la venta y disposición de nuestros clientes. Pues, y los productos son de muchísimos tipos distintos, de la misma manera que te los puedes encontrar en un centro comercial. Tienes productos desde electrónica, a productos de moda, alimentación, cosmética, etcétera, etcétera. Y todos y cada uno de ellos distribuidos por estas pequeñas tiendas que tenemos en nuestro centro comercial. Es importante entender que Rakuten no vende absolutamente nada. Nosotros solo ofrecemos la infraestructura y la formación a esas pequeñas empresas que quieren empezar a vender en Internet sin desde ningún punto de vista competir con ellos vendiendo nuestros propios productos.
Bueno, hoy en día ya montarse una tienda online parece que cada vez es algo más habitual. Sin embargo, vosotros animáis a cualquier comerciante que lo desee a entrar en Rakuten y poder exponer ahí sus productos. ¿Cómo son las tiendas que, en cuanto al número de empleados, la forma, ¿no?, de las tiendas que están en Rakuten? Y sobre todo, ¿qué ventajas les aporta este centro comercial online?
Mira, para responderte a la primera pregunta, hay muchos tipos de tiendas. Tenemos tiendas pequeñas, pequeños comercios de toda la vida, pequeños comercios locales de 1, 2, 3 personas que aún no están en el entorno de Internet, o lo están, pero de manera muy limitada, pero luego, por otro lado, también tenemos grandes marcas y grandes comercios, con lo cual no nos cerramos absolutamente a nadie. Es cierto, por eso, que cuando tiene más valor interactuar en un centro comercial como el de Rakuten, es precisamente cuando eres un pequeño comercio, porque eres capaz de exportar tu experiencia única, tu atención única, tus productos únicos a un consumidor que está acostumbrado a entornos totalmente globales donde todo el mundo ofrece lo mismo, y no me refiero solo al producto, sino sobre todo a la interactuación. Un usuario, un cliente que entra en Rakuten, quiere recibir la experiencia de compra de la misma que se puede encontrar cuando va a un pequeño comercio, ¿no? Donde interactúa con una persona concreta, donde sabe que está comprando a alguien con nombre y apellidos, en lugar de hacerlo en un gran macroentorno donde no existe ninguna personalidad. Intentamos evitar totalmente esto. Desde el punto de vista de ventajas, son diversas. La primera que yo diría, se centra en nuestro programa de fidelización. Tenemos el programa de fidelización llamado Superpuntos de Rakuten, que lo que implica es que cada cliente que compra en nuestro centro comercial acumula unos puntos que luego puede utilizar como descuento en sus siguientes compras. Y estos puntos, básicamente, son totalmente transversales entre todas las tiendas. Lo que sucede es que cuando una tienda entra por primera vez, se encuentra ya muchos clientes que utilizan los puntos que han acumulado en otras tiendas para redimirlos en esa tienda, con lo cual enseguida consiguen consiguen bastantes ventas, con lo cual entienden cuál es el valor. Por otro lado, hoy en día, tanto lo que es un pequeño comercio, incluso ya no tanto un pequeño comercio, una mediana empresa, cuando quiere entrar en el entorno de Internet, se encuentra un entorno ya que no es tan fácil, un entorno ya que no es aficionado, sino que está extremadamente profesionalizado, con lo cual tienes que competir en tecnología, en marketing, en logística, a un nivel que te resulta extremadamente difícil, con lo cual el coste de entrada para un pequeño comercio de Internet actualmente ya es muy elevado. Por otro lado, trabajar en Rakuten te implica que básicamente te ofrecemos la tecnología, te ayudamos a abrir tu tienda, te ofrecemos todo el soporte que necesitas y todo es extremadamente simple y fácil. Y además te ponemos un consultor que te ayuda en todo ese proceso. Con lo cual estamos hablando de reducir costes, reducir tiempo y llegar a un cliente al cual aún no puedes llegar con tu propio canal de distribución.
Uh-huh. Bueno, pues una iniciativa interesante, sobre todo para todas aquellas empresas que no han tenido la oportunidad o no han podido estar en Internet de poder ver lo que es este mundo, y sobre todo, pues quizás con esa formación, ese consultor, pues puede ir de una forma guiada, de una forma, pues no como un salto al vacío. ¿Es caro para la tienda, Mark? ¿Es caro estar en Rakuten?
En absoluto. Mira, si te lo vuelves a plantear como si fuéramos un centro comercial, te pongo el ejemplo. Abrir una cuenta en Rakuten cuesta 25 euros. Eso significa tener el derecho de tener una tienda por primera vez en Rakuten, cargar tus productos, gestionar tu inventario, etcétera, etcétera. A partir de aquí existe una cuota mensual para el mantenimiento de lo que sería la tienda con todas sus facilidades tecnológicas y comerciales, que es de 29,9 euros. Y más allá de esto, luego existe una comisión por venta. Y es importante la comisión, porque es algo que todo el mundo dice, uff, ¿qué comisión estaremos cobrando, no? Lo que hemos hecho nosotros es básicamente intentar entender cuál es la situación de los vendedores en cada uno de sus sectores. Por ejemplo, en la electrónica, los márgenes que se están moviendo son extremadamente bajos. Con lo cual, si yo estoy pidiendo un margen plano que es exactamente el mismo para todo el mundo como televisión, no voy a permitir que estos vendedores entren en nuestro centro comercial. Y en otros sectores, como podría ser la gastronomía, pues los márgenes son un poco más dilatados. Con lo cual, nosotros nos adaptamos a cada una de los casos. Lo que tenemos muy claro, y esto es nuestro objetivo, es que lo que queremos es generar valor tanto para el cliente como para el vendedor. Y para generarlo para el vendedor, no solo tenemos que ayudarles a vender sus productos y entrar en el entorno de Internet, sino que tiene que hacerlo de una manera que les salga rentables a ellos. Si no, obviamente no iremos a ningún lugar.
Uh-huh. Supongo que habrá habido casos de comercios que ya estaban instalados en Internet y que, bueno, pues les ha gustado, porque llevándolo al paralelismo, Mark, esto es como el que tiene un pequeño comercio y llega el día que tiene una propuesta para poder estar en un centro comercial y de ese modo pues tener más visitas. De estos casos se han producido, ¿verdad?
Por supuesto. De hecho, una cosa no quita la otra. Estar en el centro comercial de Rakuten no implica que no tengas que desarrollar tu propio canal directo, ya sea en la calle o sea en otros canales, como puede ser tu propia página web. De hecho, lo que creemos es que nosotros ayudamos al vendedor a entender cómo funciona Internet, de modo que eso lo puede utilizar para otros canales, al mismo tiempo que de repente le ofrecemos un entorno donde ya hay muchos clientes buscando para estos productos. Pero es cierto que también nos hemos encontrado clientes, y en este caso hablo de clientes como vendedores, que ya desde una fase muy inicial trabajando con nosotros se han encontrado que la manera de trabajar con nosotros, las facilidades que damos son tan grandes que ni siquiera deben o necesitan desarrollar su propia plataforma web, porque venden más y les sale más barato. Ya te digo, no es lo que queremos, porque creemos que los vendedores deben explotar todos sus canales, pero se encuentran muchos casos diversos.
Uh-huh. Y para el visitante, para el consumidor, ¿qué ventajas le aportan? Has hablado antes de un programa de puntos, de ayudas, y aparte el poder tener artículos ya muy diversos, un catálogo ciertamente importante si sumamos todos los comercios que están en Rakuten. Esos serían las principales ventajas, supongo, ¿no?
Sí, efectivamente. Por un lado tenemos el programa de puntos, como he descrito antes, que es extremadamente único en un entorno online aún, aunque parece extremadamente evidente en otros programas de puntos que existen. Y por el otro lado, me gustaría enfatizar en lo que comentábamos de la experiencia de compra, ¿no? Lo que queremos generar en Rakuten y lo que genera una experiencia totalmente distinta para el cliente es la sensación de que cuando entras en Rakuten lo que quieres es descubrir, es lo que llamamos el Discovery Shopping, que básicamente implica que el usuario no solo viene a comprar, que efectivamente es el objetivo final, sino que viene a pasar el rato para explorar lo que existe, cuáles son las nuevas tendencias, qué es lo que más se está vendiendo, etcétera, etcétera, etcétera. De la misma manera que un cliente asiste a un centro comercial, no solo para comprar, sino para ir de compras.
Marc, ¿se puede dar el caso, de hecho supongo que se dará, ¿no?, de que un mismo artículo esté en diversas tiendas? ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Compiten directamente, ¿no?
Sí que se puede dar el caso. Es cierto que nosotros, a la hora de abrir tiendas, intentamos encontrar a los vendedores adecuados para cada tipo de producto para que no exista muchísima o una competencia innecesaria entre ellos, pero la realidad es que en muchos casos, o en algunos casos, sí que el mismo vendedor puede estar ofreciendo distintos productos. Entonces, lo que cuenta son varias cosas. Y cuenta, por un lado, como decíamos, la experiencia del propio vendedor desde un punto de vista de atención que ofrece, las condiciones que ofrece, obviamente el precio que ofrece, y muy importante, la información que ofrece de ese producto. También es muy distinto dependiendo del tipo de producto. Si hablamos de artículos de electrónica, como podría ser un móvil, son productos que van muy condicionados por el precio. Y ahí, obviamente, los vendedores tienen que de alguna manera u otra posicionarse para conseguir mayores ventas. Pero no solo esto, también pueden tener muchísimas oportunidades siendo creativos y ofreciendo paquetes, ¿no? De por ejemplo, un móvil con la funda y el cable a un precio especial. Hay otros tipos de productos, como por ejemplo en gastronomía o en cosmética, que son muy especiales. Son productos que, primero, no son a veces de marcas conocidas, en muchas ocasiones lo son, pero en otras no. Son productos no commodity ni de necesidad, con lo cual es muy difícil que unos compitan entre otros, o como mínimo es muy difícil que esté exactamente el mismo producto. Y ahí lo más importante, como decíamos, es que el cliente sienta afinidad con el vendedor y entienda exactamente lo que éste le está intentando aportar. Y por otro lado, y para hacer una explicación, es cierto que hasta cierto punto que varios vendedores tengan un mismo producto y tengan que de alguna manera u otra competir para ofrecer un valor adicional, lo que genera al final es un mejor producto para el cliente, porque si estuvieran ofreciendo el producto de la manera exclusiva, de alguna manera u otra no sentirían la necesidad de mejorar de manera constante. De la misma manera, de nuevo, que puede suceder en un centro comercial donde tienes dos tiendas que venden los mismos tipos de productos.
Bueno, pues Rakuten ya está disponible, ya ha llegado, lo podéis visitar. Y por cierto, ¿cuál es la página web, Marc?
La página web es www.rakuten.es, y Rakuten se escribe con K.
Rakuten, Rakuten.
Eso mismo.
Punto es. Bueno, pues ahí está toda la información. Marc Vicente, CEO de Rakuten España, muchísimas gracias por estos minutos y que vaya muy bien.
Nosotros por este tiempo, un placer.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando. Ahora es el momento de hablar de software libre, como siempre, con Miquel Carmona. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, ¿qué tal? Buenas. Pero es ahora, espérate. Es que, a ver, pero el cambio de hora. Pero es, ha sido ya. Es, ah, no, que es el sábado que viene. Cambiamos ahora, es verdad. Yo cambiando el reloj antes pensaba que ya no venías. Uy, madre mía, ¿qué lío tengo? ¿Qué lío tengo con la hora?
Pero bueno, ¿qué tienes? ¿Un reloj solar o así?
No, solo, tengo un reloj solo, que no es lo mismo. Pero el cambio de hora, bueno, ya sabes, ¿no? Que toca ahora, este sábado, la madrugada del domingo, ¿no? Es el cambio de hora. Horario de invierno ya.
Tú que ya lo has cambiado, ¿no? Me imagino.
Yo sí, me parece que me he adelantado un poco, ¿verdad? Y por eso ya,
además,
ahora que eso podía ser.
Además,
ser
en esta horas. Ocasión, ¿qué va a ser? ¿A las dos? ¿Serán las tres, no?
Claro. Siempre me lío con eso. ¿Sí? A las dos o las tres, me parece.
Yo creo que nos quitan una horita, sí. Yo creo que a las dos serán las tres, con lo cual ya a todo el mundo se lo he dicho, que tiene que ser a las dos de la madrugada, porque si lo haces la noche antes de irte a dormir, no funciona. Tiene que ser justo a las dos de la madrugada, te tienes que levantar y cambiar el reloj.
Tengo dudas ahora si sea al revés, si es a las 3 o las 2.
Pues,
no tengo dudas.
Pues.
Estoy dudando.
Bueno, lo vamos a dilucidar en los próximos minutos, pero como estamos aquí para hablar de software libre, pues cuéntanos, Miquel, qué es lo que nos has preparado para esta semana.
Bueno, pues esta semana vamos a hablar de, a sugerencia de uno de nuestros oyentes, pues que lleva más tiempo con nosotros y nuestros oyentes más fieles, Maki, nos ha sugerido una distribución para niños. Yo hace tiempo he hablado de alguna, pero me parece que además de las que he hablado yo no están muy actualizadas últimamente, y esta sin embargo es una versión que está bastante reciente, han sacado versión recientemente. Y bueno, se trata de una distribución llamada Minino Picar OS Diego. Uh-huh. El nombre se las trae. Y bueno, lo del Minino, hay otras distribuciones con ese nombre también, que son para adultos, digamos, pero en concreto la Picar OS Diego está orientada especialmente para niños, para el uso en niños. Uh-huh. Bueno, pues es una de las distribuciones más preparada para los más pequeños. La versión Diego del Minino Picar OS, una distribución con alma de genuinos basada en Debian y preparada y diseñada especialmente para usuarios comprendidos en un grupo de edad entre los 3 y los 12 años. Además es un proyecto totalmente en castellano que cuenta con el respaldo de la Xunta de Galicia. La distribución Diego va a ser una de las más extensas y completas en materia de educación. Así pues viene con aplicaciones directamente encaminadas a trabajar con las matemáticas, geografía y los idiomas. Pero no solo eso, sino que tiene multitud de programas de ofimática y diseño gráfico multimedia. Pues con contar aquí la cantidad de aplicaciones disponibles pues nos llevaría mucho tiempo. Bueno, y además esto todo está disponible en un solo clic para poder descargarse la distribución. Se descarga un fichero ISO y bueno, es interesante pues que por ejemplo esta distribución Diego viene configurado con Firefox y Chrome como navegadores predeterminados, aunque Midori, del que ya hablé hace unas semanas me parece, Contor también viene configurado, viene Midori y Contor para el tema de cifrado y eso. El tema de ir de digamos navegación anónima. El Tor es un sistema de navegación anónima del que ya hablé hace unos bastantes programas y que si hay interés volveremos con él. La distribución Diego es parte del proyecto Minino, que este proyecto fue iniciado en 2008 por Galpón, que es el grupo de amigos de Linux de Pontevedra, especialistas en hosting Linux, y en principio este proyecto surge tal como ellos mismos relatan en un intento para construir una distro que esté actualizada para ordenadores que estén bien hechos, unos ordenadores, ellos son palabras de ellos, ¿no? Y dicen que son ordenadores que estén bien hechos.
¿Por eso que es un ordenador bien hecho?
Esos que aguantan como ninguna el peso de los años, el polvo, las temperaturas extremas, los golpes, las subidas de tensión, los numerosos manazas que aporrean los teclados y bueno, cacharrean con sus tripas.
No sé yo
eso
si...
es un ordenador bien hecho.
No sé yo si existen esos, ¿eh?
Es una forma de llamar un ordenador un poquito antiguo, pues decirle, si ha sobrevivido a todo eso, pues digamos que puede aguantar con todo. Uh-huh. Esta asociación Galpón y su proyecto Minino Picar OS Diego cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, como hemos comentado ya, y la Fundación para el Fomento de la Calidad Industrial y Desenvolvimiento Tecnológico de Galicia. Yo es que el gallego no es mi segundo idioma. Parece que es un proyecto pues bastante confiable, tanto por la calidad de distribución, una de las más completas, intuitivas para los más pequeños, como por el apoyo y soporte que tiene detrás. Es una cosa que me ha llamado la atención de esta distribución en concreto, es que viene preparada también para poder instalarlo en un USB. Hay una página en la que explican paso por paso cómo hay que hacerlo. Bueno, es una cosa que bueno, para explicar en la radio es un poco complicado porque tampoco tienen una página que lo explica pasito por pasito, pues se va a esa página, y además en la página propia de la distribución viene esa explicación. Y bueno, aparte de que es la ICD, puede ejecutarse desde el CD directamente, puede instalarse en un USB. Necesitaría unos 4 GB, un USB de unos 4 GB aproximadamente para hacer una instalación completa y ejecutarse directamente desde el pendrive o desde la memoria USB que tengamos. Uh-huh. Vamos a comentar la página web donde están, entre otras distribuciones, esta Minino Picar OS Diego.
Uh-huh.
La página es minino.galpon.org. nino.galpon.org. Esta página, por supuesto, va a ir a las notas del programa. Con un simple clic, pues podremos visitar esta página y ver ahí la posibilidad de descargarnos, entre otras distribuciones que mantienen este grupo de personas, ¿no? Esta asociación Galpón, pues entre ellas pues está Mi Nino Picar OS Diego, una distribución pensada especialmente para ordenadores un poco antiguos y diseñada especialmente para su uso para los más pequeños, hasta 12 años.
Ah, de ahí viene lo de Mi Nino, ¿no?
Pues no lo sé, porque las de los mayores también se llama Mi Nino.
Bueno,
así
pues...
que no tengo muy claro. Yo creo que más bien viene lo de Diego y no sé por qué. Pero bueno, lo de los nombres en el software libre es una cosa que a veces sí lo dice claramente, pero otras veces no viene demasiado especificado.
Bueno, que lo entenderá el que lo ha hecho, ¿no?
Supongo.
Muy bien, venga, pues seguimos adelante. ¿Más contenidos?
Sí, vamos a hablar de una cosa que, bueno, para que no sepa, la gente que nos escucha de nuevo, porque no escucha nuestro programa con anterioridad, vamos a hablar de unas cosas llamadas grupos de usuarios de GNU Linux o grupos de usuarios de Linux, explicar un poquito lo que son. ¿Y por qué digo esto? Pues porque, bueno, yo pertenezco a un grupo que precisamente está aquí en Vizcaya, y bueno, estamos pues para difundir, digamos, y dar a conocer, y para nosotros mismos también utilizar, fomentar el uso del software libre del sistema operativo GNU Linux. Y bueno, hay una información muy interesante en la Wikipedia, que la dirección, por supuesto, va a ir a las notas del programa. La dirección es es.es.wikipedia.org/wiki/grupo de usuarios de Linux. Todo eso, en vez de con espacios, con líneas de subrayar, con guiones de subrayar, separando las palabras. Es una dirección muy larga, no es difícil, pero bueno, va a ir a las notas del programa, para también con un simple aquí poder verla. Y bueno, explican en esta página lo que es un grupo de usuarios de Linux, también conocido con el acrónimo de GUL. En inglés, el más conocido de las siglas en inglés sería LUG, que es de Linux User Group, que suele ser una asociación local, provincial o regional, y bueno, también puede ser de ámbito de todo el estado, sin ánimo de lucro, que intenta difundir el uso de GNU Linux y el software libre y de su cultura en su ámbito en el ámbito de su actuación, así como representar un punto de apoyo para los propios usuarios, particularmente entre usuarios no experimentados. El término se refiere comúnmente a grupos locales que se conocen en personas, pero también es usado para referirse a grupos de soporte en línea que pueden tener muchos miembros dispersos en un área muy amplia y que no están tampoco especialmente organizados, ¿no? Y tampoco tiene por qué basarse en reuniones físicas. Habitualmente estos grupos locales de GNU Linux surgen en universidades, centros de estudios y en general en cualquier lugar en las que personas interesadas en el software libre se reúnen y realizan actividades para conocer de esta forma, pues entender el mundo del software libre y y el conocimiento en este software, ¿no? Ya sea organizando conferencias, jornadas, cursos o install parties, ¿no? Las install parties estas que serían eventos en los que se anima a la gente a llevar sus ordenadores y se les asesora, se les hace una instalación, se les ayuda en la instalación para que aprendan si tienen alguna pega durante la instalación de una distribución. Y en algunas de ellas se proporciona la propia organización, los propios miembros que organizan ese evento, ¿no? Pues proporcionan las distribuciones para que la gente haga esas instalaciones de software libre, de sistema operativo GNU Linux. Y bueno, si tienen alguna pega durante la instalación, algún problema, pues se les asesora, se les explica y la gente suele salir pues bastante contenta con eso.
Muy bien, pues es un buen punto de partida, ¿no? Para todas las personas que nos están escuchando y que digan, pues no he tenido ocasión de tener contacto directo y eso de la web como que me aburro, ¿no? O sea, que casi mejor prefiero que alguien me lo cuente. Puede ser un buen asunto buscar un grupo de usuarios de Linux en su provincia, en su zona, en su región y establecer el contacto para de esa manera pues tener una primera toma de contacto, ¿no?
Eso es. Últimamente también, aparte de los grupos usuarios de GNU Linux en general, están proliferando unos grupos de usuarios de determinadas distribuciones. Estos son grupos que no son ya tan locales, sino que son más amplios, pero se centran ya en una distribución en concreto. Por ejemplo, existen grupos de Ubuntu, grupos de Debian, grupos de SUSE, de OpenSUSE, de diferentes distribuciones, ¿no? Gente que se agrupa, ya el contacto es más hacia a través de internet, no personalmente, y organizan pues distintos eventos virtuales se comunican entre ellos comunicando problemas o fallos para solucionarlos, ¿no? Y da ese apoyo también a gente que está empezando con una distribución en concreto y es gente pues más experta en una distribución en concreto y va a ir más a solucionar ese problema que tenga alguien pues en ese momento de la instalación, por ejemplo.
Muy bien, bueno, pues hemos hablado también de los grupos de usuarios. Animamos a los oyentes a que busquen uno en su zona para establecer ese contacto, como decía antes, y de ese modo pues introducirse en el mundo del software libre. Muy bien, bueno, pues con esto ya vamos terminando, ¿no?
Sí, pues sí, podemos terminar ya por esta semana.
Bueno, pues así concluimos la semana de la sección de software libre. Recordamos cuál es la dirección de correo electrónico donde los oyentes se pueden poner en contacto contigo y enviarte cualquier consulta que tengan.
Sí, por supuesto, como ha hecho Maki en este primer contenido en el que hemos hablado de esta distribución para niños, la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
Bueno, pues en esa dirección de correo electrónico y si no a través del buzón de voz de Enredando y por supuesto a través de la página web, de nuestra página web. Muchísimas gracias, Miquel, y hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima. Enredando.
La informática que se escucha.
Estamos ya casi en el final del programa y como siempre empleamos estos últimos minutos para repasar lo más importante que ha acontecido en el mundo tecnológico. Y como no, hoy tenemos que hablar del lanzamiento de Apple que se presentó esta semana. Ha presentado nuevo producto, el iPad Air, un nuevo tablet, la más ligera del mercado, que va a estar disponible por un precio de $499, el iPad Mini, por $399 en su versión de 16 GB con pantalla Retina. También se ha presentado el nuevo sistema operativo para Mac, el OS 10 Mavericks, que como novedad pues va a ser gratuito y su descarga se puede hacer ya desde ya mismo. Ya mismo podéis descargarlo, ya está disponible. Y se ha anunciado un nuevo MacBook Pro. Llegará en diciembre, 13 pulgadas, el más ligero, $1,299, lo que ya no es tan ligero. Y el MacBook Pro de 15 pulgadas por un precio de en torno a los $2,000. Y hablamos también de Nokia, que ha batido récords la plataforma con Windows Phone. Se está haciendo poco a poco un hueco en el mercado. Es lo que se ha sabido esta semana. Y aunque todavía pues está lejos de otras compañías como Apple o Samsung, pues poco a poco va rumiándoles un poco el hueco al mercado. Poco a poco va creciendo. Además, el martes 22, mientras Apple presentaba esos productos que os acabo de comentar, Nokia pues también estuvo preparando un evento especial en el cual ha anunciado nuevos productos. Las ventas mundiales de tablets crecerán un 53% y las de móviles aumentarán un 3,7% en el 2013, mientras que a la contra, los ordenadores pues van a ser los que van a perder en esta pugna, caerán en torno al 8%. Según las previsiones de Gartner, de acuerdo a estos datos, las ventas de ordenadores tradicionales caerán un 11% hasta los 303 millones de unidades y lo que sí sumará en positivo son los ultramóviles y por ello la caída pues frena hasta el 8,4%, así que esa es la tendencia. Y si estás con el operador rojo, esto te interesa. Vodafone ha lanzado una interesante promoción para disponer de un smartphone de gama alta y renovarlo cada año. El usuario nunca será realmente dueño de su teléfono, es decir, es una especie de renting, de alquiler, pero siempre tendrá alguno de los últimos terminales del mercado. El coste del servicio varía entre 8 o 10 euros, hay dos modalidades, 8 o 10 euros. Y pues ello depende de la gama que elijas. Gama top 5 estrellas, por 10 euros al mes, el iPhone 5, el Galaxy Note 3, Xperia Z, Nokia Lumia 10, 20. Y en 5 estrellas, por 8 euros mensuales, HTC One, Samsung Galaxy S4, Sony Xperia Z1, Lumia 925, LG Optimus G2i y BlackBerry Q10. Bueno, pues esto ya está disponible, ya puedes ir a tu tienda Vodafone a preguntar información y lo único que el cliente debe entregar al paso de los 12 meses es el terminal con el que se dio de alta y decir que esto lleva un compromiso de 18 meses de permanencia en el plan de precios elegido y 24 meses de permanencia con Vodafone. Y hablamos del Flower Power, el Flower Power que llega también a la tecnología Parrot, conocida por los manos libres, pues ahora ha desarrollado un dispositivo que, apoyado en Internet, sirve para analizar el estado de las plantas, esas que dejas abandonadas en casa las pobrecillas, se te olvida regarlas y luego cuando vuelves tantas mustias. Bueno, pues todo ello ya no va a suceder por esta aplicación móvil. Instalas en tu teléfono inteligente o en el tablet y mediante un sensor, que es lo que vende Parrot, pues lo que permite es controlar la luminosidad, la humedad, la temperatura ambiente y el nivel de fertilizante. Si algo va mal, pues te avisa, te dice, oye, que esto no sé yo si está muy bien, Pues así terminamos con las noticias en esta edición de Enredando. Y vamos ya poniendo el punto y final, como siempre agradeciéndoos vuestra fidelidad, el que hayáis estado al otro lado del receptor de radio, en vuestro MP3, si nos escuchas a través del podcast. Y como siempre agradeciéndote el que hayas estado ahí, invitándote a que participes en este programa a través del correo electrónico en oyentes@enredando.net, o si lo prefieres también puedes participar a través del buzón de voz en el 94 483 3009. Síguenos en Twitter, somos @enredadores, y nuestra página web ya la conoces, www.enredando.net. Nos vamos como siempre con música, con buena música, y en este caso viajamos hasta el año 1997, viajamos hasta la Euskal Encounter número 5, en aquel momento la Euskal Party, y vamos a escuchar un tema que lo compuso en la Euskal, fue Flovius del grupo Future Brain, y el título, esta canción se titula Other Like Ends. Con esta música nos despedimos, hasta dentro de 7 días, ¡feliz semana!